Andrés Bello, reacreditada en Chile y Estados Unidos. Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, 7 de la tarde y un minuto de este martes 25 de octubre de 2022. Bienvenidos a Nada Personal. En Radio Duna, ¿cómo estás, Enrique Llávar? Como que me confundí. Tuve que pensar dónde estaba, qué hora era.
Esto es nada personal.
Esto es nada personal, ¿sí?
Para ti.
Y les doy la bienvenida.
Es difícil orientarte por la cantidad de programas que hacen esta emisora, la cantidad de contenidos que nos entregas.
No hago tantos programas, hago dos nomás. Hago menos que Matías del Río.
Ah, bueno.
Sí. Sí.
Hay gente que tiene más talento para hablar que otra.
Sí, o sea, oye, hay una jerarquía acá que hay que reconocer.
De todas maneras, y ese talento también.
Para el micrófono.
De todas maneras.
Sí.
Hay varios acá.
Hay varios que son buenos.
Sí, eso no es una característica exclusiva de Matías.
Bueno,
del
nos
Río.
Dedicamos a esto más que malo.
Claro. Sí, sí. Raro sería.
Raro sería que no nos gustara, ¿o no?
De todas maneras.
Ahora, yo me supero a mí misma y a mi vergüenza y a mis pudores. Cada día.
¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu receta?
No, lo hago nomás. No lo pienso nomás. Me tiro, me lanzo a la piscina. Sí, vamos nomás.
Con desplante. Trao,
con actitud. Con lo que puedo nomás. Lo que puedo. Punto. Sí, sí. He tenido que dejar mis vergüenzas atrás. Mis vergüenzas es.
Sí, es verdad.
Es verdad.
A mí me cuesta un poquito más, pero vamos de a poco.
Yo encuentro que no te cuesta tanto, más lo que dices que lo. Mal lo que dices, que en verdad no.
Falacia
que...
por falsa modestia, dices tú.
Claro.
No.
Claro.
No. Es que con la cantidad de estrellas que deslumbran aquí en nuestra programación, fácil no es.
No es fácil.
Sentarse en este asiento, ¿eh?
Ah, llenar ese asiento.
¿Ah? Es difícil. Oye, José, un día con curiosidades, lo comentábamos, ha dado que hablar mucho temas judiciales. Policiales, acuerdos administrativos.
Súper policial el día, parece. Sí. Como, yo abrí y pensé que era como el bulletin board de la fiscalía, una cosa así, del Ministerio Público.
Bueno, hartas cosas, pero también el Congreso, que también. Hoy día.
Pero estaba excepción, eran como puras cosas así, medias policiales, te diría yo.
Bueno,
¿será quizás eso lo que nos marca?
No lo decimos nosotros, lo dice la encuesta también. Una de las principales preocupaciones que tienen los chilenos es la seguridad.
Es verdad, tú me estás diciendo que me tengo que conectar más como con las necesidades y prioridades de la gente.
No. Pero quizás, encontrando esa causa aparente, probablemente nos convoca a todos. Pero claro, dos vistas que hemos tenido durante el día, lo que pasó hoy día en Puchuncaví.
¡Qué locura esa
locura
decisión!
Locura porque varios, probablemente el Ministerio de Obras Públicas va a lanzar el día jueves el plan de contingencia para este fin de semana, triple XL, como le he puesto yo, porque son 4 días.
No, sí, es como una mini vacación.
Claro, y Puchuncaví sabemos que es una comuna de paso para muchos turistas.
De estación y habitación, sí.
Claro, porque es una comuna que una de sus actividades principales es el turismo.
Lindas playas en Puchuncaví.
Lindas playas,
sí.
Pero el alcalde, en una medida que bastante desesperada hoy, decidió bloquear él mismo los 4 accesos a Puchuncaví en una medida que llamó incluso y que comentó hoy día la misma ministra del Interior, Carolina Tohá, que decía que ella tiene la mayor empatía porque ella fue alcalde y entendía la preocupación que él sentía de tomar esta medida desesperada, pero llamaba incluso a que las puertas del diálogo estaban abiertas. Hoy día conversamos con él en Ahora en Duna y él decía que había conversado incluso con el presidente Gabriel Boric y con la ex ministra del Interior, Isquia Siche, sobre la falta de carabineros que tiene ahí. El problema radica en que él tiene retenes, ¿ya? Y le gustaría tener subcomisaría, pero claro, la dotación de carabineros en su comuna se ha visto mermada también por 2 factores, la reasignación de algunas fuerzas policiales y también porque es una realidad, ya sabemos, están faltando carabineros, hay muchos carabineros que se han retirado en los últimos años también, y eso podría explicar lo que está pasando en esa comuna, donde él decía, ha avanzado bastante en tener guardias municipales, en tener recursos que ha estado aportando al municipio para poder aportar a la seguridad, pero donde no estaría dando abasto. Eso sí, cae en una actitud que jurídicamente es muy reprochable, porque bloquea los accesos, el libre tránsito, que es una garantía constitucional. Y por supuesto, la fiscalía tiene que actuar de oficio y abrir una investigación contra el alcalde para poder ver ahí si esta conducta se apega a la norma o no. Y también la misma delegada presidencial de la región de Valparaíso lo invita a conversar y anuncia que se va a reunir con varios alcaldes, sobre todo con miras a lo que será esta temporada estival, donde probablemente va a haber una población flotante bastante importante ahí.
Yo entiendo la impotencia del alcalde, y debe ser bien frustrante que no te pesquen, o lo que él siente que no le están dando mucho la hora en sus solicitudes. Entiendo la preocupación que puede significar la delincuencia, que bueno, me imagino que afecta y duele a la mayoría de las autoridades, no solo a él. Entiendo también que debe dar rabia que no solamente no te aumenten la dotación, sino que te la disminuyan. Yo todo eso lo entiendo. Lo que me cuesta entender es que un alcalde, que es una autoridad, que su llamado es a encargarse y promover el bienestar de los ciudadanos, especialmente aquellos que vienen en su comuna, decida cerrar los cuatro accesos. Cuestión que afecta finalmente a quienes se trasladan, claro, por ahí. Me imagino gente que va a trabajar a otras comunas, gente que probablemente quizás tuviese, no sé, una urgencia médica y quisiera ir a Viña del Mar, donde hay hospitales, y hay clínicas, y hay... O gente que transita ahí para llevar a sus niños al colegio. Yo creo que el libre tránsito es una de las libertades y una garantía que se deben cumplir. Entonces, yo, si bien entiendo que es una medida de presión hacia el gobierno, finalmente al que termina afectando no es al gobierno, también, pero sobre todo es aquellos que viven en esa comuna y que transitan por ella. Sabiendo lo que significa, toma esta decisión, me imagino que es una decisión bastante desesperada y lo habrá calibrado. Pero como bien decías tú, le va a significar una investigación que no creemos que termine en privación de libertad, pero podría.
Claro.
Si fuese uno súper estricto, podría, creo que son 61 días.
Pero quizás lo más complicado es que marca un precedente, y si le funciona también. Varios alcaldes que hay en distintas comunas a lo largo del país que tienen problemas muy parecidos a los que
tienen. O bastante peores, como el de Colchane, por ejemplo.
También.
O el de Arauco.
Claro, la macro zona sur y la macro zona norte, los dos focos.
O sea, para empezar a conversar.
Podrían empezar a tomar este tipo de medidas de presión y.
Es la medida que le funcione, pero no vi a las autoridades muy contenta o dispuesta a hacer ciertas concesiones. Está pasando mucho, y ahí yo creo que hay que tener ojo. Lo veíamos también, lo hemos visto en gremio, estas presiones públicas al gobierno en distintas materias. Yo sé que es importante, yo creo que es importante que el gobierno se haga cargo de los distintos problemas que afectan, pero también tiene que ser cuidadoso de finalmente qué concesiones entrega o no, porque como dices tú muy bien, tú vas sentando precedentes. Y cuando tú te das cuenta que así funciona la cosa y que si presionas, el que no llora no mama, como dicen, tú vas cimentando un camino que puede ser bastante complicado a la larga y a la corta también.
Así es.
¿Qué más tenemos, Quique?
Bueno, ya se los contábamos, se aprobó la décima prórroga del estado de excepción constitucional.
En la macrozona sur. Eso es lo más curioso, ya.
Decepción, pero hay una novedad, porque la ministra Carolina Tohá, sabemos, expuso en ambas cámaras,
sí,
donde pidió y agradeció los votos a favor, que en esta oportunidad han crecido. Los parlamentarios por el norte vuelven a presentar su molestia y decir que votan en contra de la prórroga de este estado de excepción en la macrozona sur, porque ellos consideran también que la macrozona norte, esta medida también es necesaria. Pero ahí es donde ella habla y sociabiliza que está en conversaciones prelegislativas de este estado de resguardo y protección, que es este proyecto de ley que evitaría, según han indicado tanto ella como la ministra de la Sorpresa, Analia Uriarte, una medida que favorecería no estar pidiendo prórrogas cada 15 días y poder tener una determinación bastante más permanente. Y también palabras que toma la ministra de la Sorpresa, Analia Uriarte, que dice que esta medida ha sido bastante efectiva y que los reportes dicen,
sí,
que quincenalmente está entregando mayor sensación de seguridad y que ha contribuido también a bajar los delitos violentos que se viven en esta zona, y que por eso el gobierno insiste e insiste.
Bueno, está bien que insista, pero sería bueno que se buscara una solución más definitiva, porque esto parece un poquito ya seguir hablando de estado de excepción. Yo creo que es como...
Dijo que hay bastante buenos avances, habría bastante...
Yo creo que hay bastante consenso respecto a la medida. Oye, ya minutos antes de las 12 del día en Inglaterra, pero eran las 8 de la mañana casi aquí en Chile, el nuevo primer ministro inglés, el señor Rishi Sunak, fue a visitar al rey Carlos III.
Sí.
Bueno, como es la costumbre allá, en el Palacio Buckingham. Y bueno, y hace después de esto, le dice, presenta sus credenciales, lo acepta y bueno, está llamado a formar gobierno. No sé si es la misma expresión, así se usa, es la expresión que se usa en España, pero bien parecido,
pero también,
el proceso es lo mismo. Y hoy habló, dio su primer discurso, Sunak, donde admite los graves errores que ha cometido las gestiones anteriores, ambas de su partido, una Liz Truss y antes Boris Johnson. Además, asume el grave estado de crisis que vive la economía británica y dice que se van a tener que hacer bastantes esfuerzos, muchos de ellos dolorosos, para salir adelante de esta situación. Así que nada menor el desafío de Sunak.
Dicen que venía con las llaves del número 10 de Downing Street, pero el llavero lo había elegido Liz Truss.
Bueno, claro. Liz Truss tiene varias...
Le pasó la llave, venía alguna... con su llavero.
Claro.
No sé si alcanzó a habitar el número 10 de Downing Street completo, si alcanzó a hacer alguna mejora a ese lugar, pero ya se hace ese traspaso que es muy...
Fue bien duro. Liz Truss quería mejorar el crecimiento económico de este país, dijo Sunak, un objetivo noble. Admiro su tenacidad para provocar un cambio, pero se cometieron errores.
Errores
así
bien,
nomás, primer discurso.
Errores bien caros. Porque sabemos cómo la oposición al Partido Conservador ha ganado, según las encuestas, dicen que si llaman a formar gobierno, el Partido Conservador Británico...
Sí, no le iría nada de bien. Sí, pero no van a llamar ahora hasta el próximo año, que le toca.
Claro.
No fueron fruto de mala voluntad, pero fueron errores. Y sé que he sido elegido líder de mi partido y vuestro primer ministro, en parte para corregir esos errores de modo inmediato. Veremos qué hará. Son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en duda.
Nada personal.
Oye, conductor, lector de titulares. No sé, ¿qué más te queda?
Titularero.
Titularero.
Me puso Matías de...
productor insigne. Como el multifacético Yavar. Podríamos decir, ¿o no?
Y mira lo que hizo Lucho Contreras en el streaming. Me dejó doble.
Mira, doble. No, bueno, si es que tienes doble. Eres el Géminis de esta institución. La doble identidad. La triple o cuatriple ya a estas alturas de Radio Duna. ¿Ah?
Bueno. Qué honor. Me voy a desdoblar y voy a proceder a leer los titulares.
Así me voy.
La jueza Romy Rutherford procesó a Juan Emilio Echeire por el mal uso de gastos reservados y lo dejó en prisión preventiva. El excomandante en jefe del ejército quedará preso y en los próximos días la magistrada deberá resolver si le otorga la libertad bajo fianza. También la ministra Rutherford amplió los cargos para los exgenerales Isurieta y Fuente Alba. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, aseguró que los liceos bicentenarios van a seguir existiendo y se seguirán apoyando desde el Estado, pero defendió la idea que tiene el gobierno, que busca entregar un financiamiento parejo a todo el sistema. En ese sentido, el secretario de Estado explicó que la reducción del 32,9% en el financiamiento para estos liceos se da porque existe una parte especial que les permite mejorar infraestructura y algunos equipamientos y también la formación pedagógica, y donde el remanente de estos recursos y de cuotas permanentes quedan pendientes para el año 2023 y donde ese sería el financiamiento que se acabaría. Y Giorgia Meloni habló hoy ante la Cámara Baja del Parlamento Italiano antes del voto de confianza requerido por los nuevos gobiernos y criticó también a la Unión Europea por no estar siempre preparada para los desafíos, en particular la dramática crisis energética que ahora amenaza a los hogares y las empresas del bloque. La nueva primera ministra respondió a los críticos en el país y en el extranjero que están alarmados de que su política de extrema derecha, que es considerada un peligro para la Unión Europea y los derechos civiles donde los ciudadanos y donde ella en este discurso mostró moderación. En conferencia de prensa, José Pedro Fuensalida ratificó su salida de la Universidad Católica. A 2 partidos de que se termine el campeonato local, el Chapa dijo que no tiene decidido el retiro, pero remarcó que en Chile no jugará en otro equipo.
Buena noticia.
Igual ha jugado en varios equipos.
Sí.
Ahora ya no más.
Ya no más.
Está bien.
El corazón
exclusivo. Sí, está bien. 7:00 p.m, 17 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, bueno, la bancada norte, decías tú, votó en contra de este nuevo o décimo estado de excepción constitucional en la macrozona sur. Es básicamente como signo de protesta. Protesta por lo que están viviendo en esa zona del país, sobre todo en la región de Tarapacá.
Tarapacá.
Capital Iquique. y claro, que es la región que se ha visto sobre todo más afectada por la inmigración. Uh-huh. Sabemos que Colchane es la puerta de entrada ilegal, sobre todo de muchos de estos inmigrantes. También se ha visto muy afectada por la inseguridad, por la criminalidad. Hemos conocido de estas bandas internacionales que atacan esa zona, y las distintas autoridades se han quejado, lo han pasado bastante mal, y hay bastante crítica por parte de la ciudadanía respecto al momento que está viviendo el norte de Chile, donde además acusan que hay poca sensibilidad por parte del gobierno, que centra sus esfuerzos en el sur y que también está muy atento a lo que pasa sobre todo en Santiago, en la capital, pero que hace bastante poco caso a la situación extrema que según ellos están viviendo en esa zona del país, y que bueno, también sujeto a antecedentes la situación que se está viviendo allá, sobre todo de crimen organizado, narcotráfico, inmigración ilegal, etcétera, es bastante, bastante potente. Eso hizo que los diputados, sobre todo del Partido de la Gente, también se unió el representante del Partido Liberal,
Luis Maya,
hayan decidido votar en contra del estado de excepción en el sur, pero sobre todo como modo, a modo de protesta. Uh-huh. Respecto a lo que está pasando. El gobierno, por su parte, hasta el momento no ha considerado establecer un estado de excepción allá, aunque sí han implementado ciertas medidas, las que, sin embargo, acusan mucho, no han dado los resultados esperados. De hecho, incluso los propios fiscales se han mostrado bastante, bastante poco contentos y poco esperanzados de la situación que están viviendo en el norte. Para conversar sobre la situación en esta zona del país, ya está con nosotros al teléfono el fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. ¿Cómo está, fiscal? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, Josefina. Mucho gusto.
Estoy acá con Enrique Javier. Ya.
Gusto saludarlos ambos también, entonces.
Igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Fiscal, quería preguntarle primero, usted hace algunos meses fue bastante crítico de la situación justamente en su región y también pidió más apoyo por parte del gobierno y también que se reforzara la acción de la fiscalía en esa zona. Necesitan ayuda, estamos con el agua hasta el cuello, dijo en ese momento. ¿Cómo ha evolucionado esta situación y cree que se han ido tomando medidas que hayan de alguna manera ayudado a superar lo que están viviendo en Tarapacá?
Mire, yo la verdad es que sí, efectivamente, desde meses, ¿no es cierto?, que yo vengo diciendo o alertando sobre la gravedad de la situación en Tarapacá y cómo esto puede afectar también al resto del país. Pero creo que afortunadamente se me ha escuchado en el sentido de que ha habido una constante preocupación, he visto de autoridades, tanto regionales como nacionales, en proponer ayuda o ver en qué se puede ayudar. La Subsecretaría del Interior también nos ha implementado una serie de ayudas que como son las cosas y como son los mecanismos públicos, ¿no es cierto?, son muy lentos, ¿no? Pero sí se han echado a andar ya una serie de cosas que estamos próximos a obtener algunas ayudas. Y hoy día mismo, el gobierno regional de Tarapacá aprobó un proyecto que presentamos desde la Fiscalía Regional a fin de obtener mayores recursos para Tarapacá. Se nos aprobó una muy importante suma de dinero que se va a ir ejecutando en los próximos 3 años. Entonces, todo eso me lleva a estar bastante más esperanzado de que por fin se nos escuchó y por fin hay preocupación. Al mismo tiempo, quiero decir que el Congreso también nos ha llamado como Ministerio Público a hacer ver las falencias que tenemos, ¿no es cierto? Porque la Subsecretaría de Interior, un gobierno regional puede ayudarnos en algunas cosas, pero no en fiscales, que es una de las mayores falencias, claro, que tenemos aquí y que son materia de ley, de tal manera que eso ya es de responsabilidad del Congreso exclusivamente.
Fiscal, sobre eso, hoy día en el Congreso se aprobó la 10ª prórroga de este estado de excepción constitucional en la macrozona sur, pero los parlamentarios de su zona, del norte, votaron en contra de esta medida como protesta de que la macrozona norte no se hubiese decretado este estado de excepción constitucional. Y allá ustedes tienen este aporte que pueden hacer los efectivos de las Fuerzas Armadas, sobre todo en las fronteras. Pero ahí me salta una duda.
Dígame.
Ellos, bueno, los efectivos de las Fuerzas Armadas están provistos de cámaras térmicas, de un sinfín de tecnología que ayuda a la labor que tienen Carabineros, pero al final Carabineros tiene que hacer finalmente las detenciones. Pero todos estos registros que tienen los efectivos de las Fuerzas Armadas, ¿funcionan y se entregan a la Fiscalía como parte de las carpetas investigativas de estas causas?
Mire, la verdad es que cuando ha estado vigente aquí algún estado de excepción, porque lo ha habido, ¿no es cierto?, en algún periodo.
Claro. Pero fue más aplicado al tema de la frontera.
Claro. Sí, no, estamos hablando del tema de la frontera, porque sí. Claro, no tenemos, nuestro problema es distinto del que...
Claro,
vive
en las ciudades no funcionaba el estado de excepción.
No, pero en la frontera, mire, la utilidad que tenía, porque claro, las Fuerzas Armadas no tiene facultades para detener, ¿no es cierto?, ni una serie de facultades que sí tiene Carabineros o la policía, pero lo que sí servía, y en ese sentido está el estado de excepción, o más bien la actividad de las Fuerzas Armadas en la frontera, era que teníamos más ojos, más brazos para poder recoger, por decirlo de alguna manera, a la gente que está cruzando la frontera y encauzarlas hacia los controles que debían pasar, digamos. Porque claro, usted comprenderá que tener 10 carabineros, por ejemplo, en una extensión de 80 carabineros, si usted quiere, una extensión de 300 kilómetros, y tener muchísimos más efectivos, van a ayudar, sin duda, ¿no es cierto? Claro. Esta era la mayor virtud que tenía el estado de excepción, que, como le digo, era aplicado solo en la frontera, ¿no? En la ciudad nada de eso había en la ciudad.
Fiscal, ¿cuál diría usted que en este momento es el principal problema delictual que vive su región? Me refiero al tráfico de drogas o al tema de la migración ilegal o a la seguridad dentro de las ciudades. ¿Cuál cree usted que en este momento el mayor problema que están afectando a su gestión y al trabajo que ustedes realizan en la región?
Bueno, el tráfico de drogas lo hemos tenido siempre, claro, de tal manera no es nuevo. Que eso no es nuevo, ¿no es cierto? Mayores o menores cantidades, hay años que hemos incautado enormes cantidades, otros años un poco menos, en fin. La droga ha existido siempre desde tiempos anteriores, ¿no es cierto?, por cuanto la frontera con Bolivia especialmente, ¿no es cierto?, permite el ingreso de drogas en cantidades importantes. Eso por una parte, eso existe y va a existir siempre. Pero lo que es nuevo, eso es lo que ha, revolucionado todo aquí, es la presencia, ¿no es cierto?, de delincuencia, estoy hablando de delincuencia ¿sí? extranjera, ¿no es cierto?, que ha venido a conocer una serie de virtudes que tiene esta virtudes para la delincuencia, que tiene esta zona, especialmente la frontera, el inmenso comercio que existe con los países vecinos, la posibilidad del contrabando, del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de migrantes.
¿Nuevas formas de delinquir también?
Por supuesto, todo eso trae nuevas formas de delinquir. Ha traído, bueno, algunas fórmulas, ¿no es cierto?, que antes no conocíamos en gran medida, como el sicariato, pero más que eso, yo diría que hay una especie de control territorial que ejerce estas organizaciones criminales de origen extranjero fundamentalmente, y que tienen controles territoriales sobre una serie de partes, por ejemplo, la misma frontera. Aunque usted no lo crea, ¿no es cierto?, hay organizaciones que se dedican o que están, uno de sus fuentes de ingreso es el controlar la frontera, ver quién, se entiende en términos de pasos ilegales, ¿no es cierto?, pasos no habilitados, quién pasa, quién no pasa, con qué, quién puede llevar droga, o la obligan a llevar droga, o le cobran pago a alguien que lleve droga, o por llevar personas, ¿no es cierto?, etcétera. Hay todo un submundo ahí en la frontera que trae consigo muchas situaciones muy alarmantes. Hace 2 días atrás o 3 días atrás, apareció muerto en la frontera una persona amarrada, ¿no es cierto?, de pies y manos, y que había sido muerto a golpe. Por los antecedentes que tenemos, es una persona que se dedicaba al tráfico de migrantes, ¿no es cierto?, por el coyote le llaman ahí.
¿Sería
en la frontera
una vendetta, creen ustedes?
O sea, o disputas entre ellos, vaya a saber usted, ¿me entiende? Uh-huh. Entonces, hay todo un tema en la frontera muy, muy complejo, y que uno no tiene control sobre ello. Y ese mismo control territorial, estas organizaciones se han ido extendiendo hacia lugares urbanos, como Alto Hospicio, donde tenemos asentamientos enormes de tomas ilegales, ¿no es cierto?, donde el Estado no está presente, pero para nada. Adentro de esas tomas donde viven 5.000 familias, 30.000 personas, o qué sé yo, ¿no es cierto?, donde no hay salud, donde no hay escuela, donde no hay ley, no hay luz, no hay agua, no hay nada. Entonces eso es muy peligroso, porque esa gente se va adueñando de esos sectores, se va adueñando de las personas, porque son, a ver, es gente que siempre va a tratar, va a ser el benefactor, por decirlo así, ¿no es cierto? Es el que va a ir tomando control de los niños y los va llevando a su redil para traficar o para dedicarse, ¿no es cierto?, a las actividades que realizan estas organizaciones. Entonces, ahí hay un tema muy grave, muy serio, que no lo hemos visto todavía, porque ni siquiera podemos entrar a esas tomas, ¿entiendes?
O sea, una falta de Estado de Derecho total.
Ahí adentro, claro. En Alto Hospicio tenemos 2. En Alto Hospicio se estima que hay como 50.000 personas viviendo en tomas. Y muchas de esas tomas están, o sea, hay 2 tomas muy grandes y otras más pequeñas, pero las tomas grandes sabemos que hay a gente, digamos, que controla ciertos sectores de esas tomas, incluso armados, digamos, que gente con armas largas ahí custodiando un portón donde no pasa nadie, digamos, ¿me entiendes?
Fiscal, y otra cosa que usted daba cuenta también hace unos días es que, por ejemplo, organizaciones conocidas y que usted alertó también hace un buen tiempo, la penetración del Tren de Aragua en nuestro país con distintos tipos de actividades delictuales, pero también que están cayendo en el lavado de activos y que están comprando un número importante de motocicletas que están recibiendo también ciudadanos extranjeros para hacer reparto de productos, delivery.
A ver, quiero aclarar en primer lugar que no fui yo el que di esa información yo no estoy admitiéndola, pero no fui yo el que la dije, se dijo como que yo la había dicho.
Sí. Ah, ya.
Pero,
estaba citando otro medio.
Pero quiero aclararlo porque en realidad...
Sí, está la razón.
Sí. Bueno, el caso es, ¿no es cierto?, que estas organizaciones... ¿no es cierto? Son multifuncionales, multifuncionales. Tenemos ingresos importantes, ¿no es cierto?, que les da la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual, tenemos el tráfico de droga, tenemos el tema de las armas, ¿no es cierto? Hoy día hay gente que cruza la frontera en vez de llevar droga dosada a su cuerpo o fajada con droga, sino que también con partes y piezas de armas desarmadas. Se fija, entonces, todo eso está pasando. Ahora, dentro de esta multifuncionalidad que tienen, evidentemente que tienen ingresos importantes, y esos ingresos importantes de alguna manera hay que encauzarlos, lavarlos, o enviarlos al extranjero, en fin. Y bueno, dentro de todo eso hay distintas actividades que son fáciles de realizar para ir disimulando algunos ingresos.
Estamos conversando con el fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá. Fiscal, quería preguntarle respecto a esta situación que estamos conversando. ¿Cuánto ha aumentado, se ha mantenido el tema de la migración ilegal? ¿Cómo ha evolucionado este fenómeno en los últimos meses?
Bueno, ahora hay que decir migración irregular.
Irregular, no, por supuesto.
No es ilegal, digamos, no es contraria a la ley, ¿ya?
Ya.
Lo cual no deja ya. de ser un problema,
bueno,
por supuesto.
Claro, ya, pero está bien que me corrija.
Sí, no, es que claro, porque, ¿sabe por qué? Porque, sí, por ejemplo, al no ser un delito el ingreso irregular, por así decirlo, un paso no habilitado, impide que uno haga ciertas acciones. Si yo hoy día veo, antiguamente veía una persona que iba cruzando la frontera por un paso no habilitado, yo podía detenerla y hacer una serie de trámites administrativos, qué sé yo. Pero hoy día, como no es un delito, yo no tengo derecho a detenerla. Y como no tengo derecho a detenerla, tampoco puedo ejercer, por ejemplo, un registro a sus vestimentas. ¿Ya? De tal manera que yo no tengo derecho o no estoy facultado a registrarle la mochila, por ejemplo.
Claro. Solamente resguardar el paso de esa persona.
Claro, llevarla, por último conducirla, ¿no es cierto?, a carabineros a fin de que se haga la autodenuncia o el ingreso administrativo, lo que sea. Pero esa persona, al no estar cometiendo un delito, no tengo yo derecho a realizar ciertas acciones. A menos, ¿no es cierto?, que tenga indicios serios yo de que la persona sí está cometiendo un delito o que sabe de la comisión de un delito, yo ahí podré ejercer algunas acciones. Pero el solo hecho de cruzar, eso ya se fija, tenemos un inconveniente. Ahora, la migración hoy día continúa. Esto va, sube y baja dependiendo de distintos factores, supongo, pero también está el tema de la temperatura, del clima, qué sé yo. Pero sigue entrando una cantidad muy importante de gente en forma irregular, como le digo. Y si bien es cierto, ya no se le nota de mucho en Iquique, porque como fue en verano, hace meses atrás, donde la ciudad estaba copada por inmigrantes y provocó reacciones, claro, ¿no es cierto?
Bastante violentas muchas de ellas.
Bastante violentas. Claro, porque era realmente, o sea, la gente empezó a sentirse como sobrepasada, como incómoda, la gente con estas carpas por todos lados, bueno, en fin, fue una situación bastante delicada, compleja, y provocó también agresiones de no solo de chilenos a extranjeros, sino que también hubo algunas agresiones muy violentas, sobre todo a carabineros de parte de delincuentes extranjeros. ¿Se fija? Entonces, bueno, toda esa situación está un poco más calmada. ¿Por qué? Porque en Iquique se ve menos, pero en Alto Hospicio, ¿no es cierto? Ahí es donde están estos asentamientos muy, muy, muy poblados de gente, y la verdad es que no sabemos bien lo que está ocurriendo ahí adentro. Y eso trae consecuencias. Hoy día la delincuencia ha aumentado enormemente, también la participación de delincuentes extranjeros en como imputados conocidos también es muy alta a nivel de los delitos principales, es un 30%+ de extranjeros en el delito de homicidio, que ha sido uno de los delitos que más ha aumentado. Tenemos una participación de 30% más o menos de imputados extranjeros, esos son los imputados conocidos, claro. Conocidos, en 30%. Y ahí, piense usted que ayer se cumplió el homicidio número 43 del año en esta zona, que para nosotros, claro, a lo mejor alguien, algún oyente de la radio Santiago dice 43, pero no es tanto. Bueno, esto se
comparado con qué, tasa, claro.
Como tasa. Claro. Eso significa que nosotros por cada 100.000 habitantes, uh-huh. tenemos una tasa de homicidios como de 14 por cada 100.000, más uh-huh. o menos, ¿ya? Por atendida a la población local. Bueno, el promedio nacional es como 5.
Es tres veces,
entonces eso nos iguala a algunos países bastante convulsionados de Centroamérica, por ejemplo. Oye, la región de Tarapacá, me estoy refiriendo.
Sí, fiscal, ¿y en la región estos crímenes se concentran en Alto Hospicio, esa zona, o han ido también penetrando y sucediendo en otras partes de la región?
Mire, hemos tenido algún caso que, si bien es cierto, aislado, demuestra cómo avanza la situación. Nosotros tuvimos en pleno verano, no me acuerdo la fecha, un homicidio, o sea, una ejecución así en la costanera, en pleno verano, día domingo, a las 5 de la tarde, con sol, pero enorme arriba, ¿no es cierto?
Caluroso.
A media cuadra de lo que es hoy día la delegación regional, antigua intendencia, uh-huh. Una persona iba caminando, era una persona así que tenía antecedentes delictuales, iba caminando por la calle, como digo, a 5 de la tarde, lleno de gente, se acercaron dos sujetos, les dieron un par de balazos y los sujetos se retiraron corriendo por una calle. Eso sucedió, bueno, eso antes era impensable, ¿no es cierto? Uh-huh. Impensable. Esa es como, no sé cómo compararlo con Santiago, pero, ¿me entiende? Una cosa así, ya. Ahora, eso ha ido sucediendo cada vez más cercano en Iquique, pero sin duda que la primicia siempre se la lleva Alto Hospicio. Ahora, quiero aclarar, sí, que afortunadamente, en gran parte, o sea, no afortunadamente, eso se podría malinterpretar, hoy día todavía los homicidios, ¿no es cierto?, están muy concentrados en bandas entre sí, entre bandas criminales, ¿no es cierto?
Ajustan de cuenta.
Ajustes de cuenta, claro. Y cosas por el estilo, y todavía no alcanzan, excepto algunos casos excepcionales, no alcanzan a ciudadanos comunes y corrientes, digamos.
Perfecto. Fiscal Raúl Arancibia, fiscal regional de Tarapacá, muchísimas gracias por esta conversación con Duna.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, hasta la próxima.
Estaremos conversando. Muchas gracias. Éxito. Hasta luego.
Ya, hasta luego.
7 de la tarde, 38 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Quique, sigue la teleserie ya a esta altura del partido en la Cámara de Diputados por este pacto administrativo que se firmó y que de alguna manera regulaba, pero establecía las presidencias en la Cámara de Diputados. Una vez renunciado el diputado Soto, le tocaba, según este acuerdo administrativo, a la diputada Carol Cariola del Partido Comunista. Cuestión que se ha visto bastante en entredicho, porque ya no solo el Partido de la Gente ha puesto reparos a este nombramiento, sino que también hoy, desde la propia Democracia Cristiana, su jefe de bancada, el diputado Aedo, ha dicho que no están los votos. Es decir, Carol Cariola no consigna los apoyos necesarios para ser electa como presidenta de la Cámara de Diputados, lo que obviamente echa por tierra un acuerdo firmado, donde hubo un compromiso por parte de las distintas bancadas, y que podría, si las cosas no llegan a una solución, traducirse en que, por ejemplo, la derecha, la oposición, o el Partido de la Gente, llegara a la testera de la Cámara de Diputados. Sobre todo critican la postura que ha tenido el Partido Comunista, del cual es militante Carol Cariola, respecto al todo el proceso constitucional, y también los problemas que podría poner, por ejemplo, en alcanzar acuerdos en temas de seguridad y también en temas económicos. Así están las cosas. Carol Cariola insiste en que es importante que se cumpla con la palabra, gestión que además estaría respaldada por el propio Ejecutivo, ministra Analía Uriarte, de la Secretaría General de la Presidencia, ha hecho gestiones personales acompañando a Carol Cariola ante distintos diputados para tratar de concitar apoyo y asegurar votos.
Claro, hoy día el jefe de bancada de Democracia Cristiana decía ninguno de sus 8 votos está para apoyar a Carol Cariola. Lo empieza a tener mucho más difícil este acuerdo administrativo que se rompería. Ayer el ex senador, hoy diputado Carlos Bianchi, sí, decía y planteaba una nueva idea, decía que el presidente de la Cámara, Raúl Soto, se queda hasta el mes de marzo.
Pero Raúl Soto ha dicho que no, por claro, favor, que no le pidan eso, que él no está disponible.
Claro, esa es la postura.
En política nunca.
En política nunca se sabe, pero esa por lo menos ha sido la postura que él ha dicho muchas veces públicamente, y también su partido, el PPD, que ha dicho que ellos van a garantizar y van a que la palabra que se entregó se va a cumplir. Ahora, es una votación que mañana se tiene que ver si efectivamente Raúl Soto le van a aceptar la renuncia a la mesa o no. Probablemente eso va a ocurrir, pero también queda un poco en duda quién va a asumir la presidencia de la Cámara de Diputados. No tenemos hasta el minuto información oficial de que se vaya a presentar otra mesa, pero sabemos que eso se puede cuadrar en cosa de minutos.
Bueno, pasó en el ejercicio pasado, ¿te acuerdas que el Renovación Nacional,
claro,
se termina quedando con la presidencia así en una movida de último minuto bien insólita? No se descarta que eso pudiese pasar ahora. El Partido de la Gente ha dicho que ellos están dispuestos a tender puentes con los distintos sectores en la medida que les permitan ejercer. ¿Qué significa esto? En la medida que les permitan hacerse de la presidencia de la Cámara, son votos súper importantes que inclinan la balanza a favor de uno u otro lado. Entonces, bueno, hay que ver cómo evoluciona esto. Yo creo que es importante la palabra empeñada. Sin embargo, también entiendo los resquemores que podría producir, más que el nombre particular de Carol Cariola, los prejuicios que genera que el Partido Comunista presida la Cámara, sobre todo por la actuación que ha tenido en distintos temas, por ejemplo, los temas de seguridad, donde el presidente del Partido Comunista ha sido bastante crítico, incluso de la gestión del gobierno en materia de seguridad, llamando a la no represión, acusando al gobierno de básicamente usar las mismas recetas que el gobierno del expresidente Piñera para controlar la delincuencia, o en temas económicos también, donde por ejemplo, son bastante detractores del TPP-11 y otras medidas que, si bien no han sido impulsadas por el gobierno, tampoco han sido detenidas por la administración del presidente Boric, o en temas constitucionales donde la actuación de los constituyentes del Partido Comunista obviamente terminaron fracasando en un plebiscito donde el rechazo se impuso con una fuerza súper clara.
Claro. Hay hechos nuevos, como por ejemplo, y que tienen que ver no solamente con el Partido Comunista, sino con Apruebo Dignidad. Hoy día se aprobó en la Comisión de Agricultura una moción de censura contra la presidenta de esa instancia, la diputada Consuelo Veloso, de Revolución Democrática, que fue destituida de este cargo luego de que se aprobara esta petición en su contra, en una votación que fue tomada por 8-5, y contó con el apoyo de todos los integrantes de la oposición, de la derecha, y del diputado René Alinco, que es independiente, pero está en la bancada del Partido por la Democracia, y de Gloria Navellán, que es independiente, pero era militante del Partido, claro, Republicano. Esto, dicen, es la primera parte de lo que sería la rotura del acuerdo, pero también podría pasar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que está también presidida por la militante y diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, que tiene que ver otro pelo a la sopa también, pero es una crítica que ha hecho sobre todo la UDI a que si Carol Cariola quiere llegar a presidir la testera, el Partido Comunista debe entregar su voto a un proyecto de ley que habla específicamente de entregarle su apoyo a Sergio Mico, con todo lo que significó eso.
Es un proyecto de resolución.
Claro.
Más que un proyecto de ley, un proyecto de resolución y apoyo a la gestión de Sergio Mico en el Instituto Nacional de Derechos Humanos durante, sobre todo, los episodios protagonizados tras durante y tras la revuelta del 18 de octubre.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio sabrá?
¿Puede ser tu gran noche, dices tú? No sabes. Oye, ojo ahí que ese proyecto en cuestión no solamente fue criticado por el Partido Comunista, sino también duramente por la ministra Ana Lía Uriarte, que lo calificó de irrespetuoso con el presidente y el gobierno.
Así es.
7:45 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros pisadores.
Parto yo.
Por favor, tú.
¿Conoces de los fondos mutuos en UF? En Zurich puedes invertir en estos fondos desde $1,000. Infórmate sobre más productos en Zurich.cl.
Universidad Andrés Bello reacredita en Chile y en Estados Unidos con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Invita a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl. UNAV, compromiso total.
¿Y tú, José Ríos, buscas respaldo?
Por supuesto.
¿Buscas cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial?
Pero ¿cómo no?
Lo que tú estás buscando es Salfa. Visita salfamaquinarias.cl. Salfa, más que máquinas.
Nos vamos a un corte. Son las 7:46 PM. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad Andrés Bello, enfocada en problemas de actualidad relacionados al cambio climático, como el uso masivo de energías renovables y la electromovilidad, y en el desarrollo de la tecnología necesaria para la transformación energética. La carrera cuenta con investigadores activos y reconocidos a nivel internacional y con el apoyo del Centro de Transformación Energética de la UNAV, el que tiene convenios con universidades en Inglaterra, Italia, España y China. Infórmate en unav.cl.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Sabemos que las ideas mueven al mundo y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. Súmate tú también, del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl. Colbún, sumemos energía.
En Duna estamos celebrando un nuevo aniversario y los queremos invitar a que nos cuenten de nuestros clásicos y nuevos clásicos. ¿Cuál es para ti la canción más importante en tu propia historia con los sonidos de tu mundo? Entra a Duna.cl, vota por tu favorita y además de celebrar con nosotros, estarás participando por entradas dobles al Festival Primavera Sound. Duna, 27 años con los sonidos de tu mundo.
Me causa tanta ternura verlos disfrazados pidiendo dulces.
Sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y desde cuándo se metieron en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Se parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Y cuando son las 7 de la tarde y 50 minutos, ya se encuentra con nosotros nuestra infiltrada de hoy, nuestra querida Mariana Marusich. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, nos traes como adelanto de lo que se viene.
De la reforma previsional. Y sí, lo que falta también por saber, digamos.
Claro, se ha ido sabiendo, ha sido como un goteo esto.
Ha sido un goteo que en realidad no ha sido oficializado por el gobierno, o sea, el gobierno no ha sido el que ha anunciado ninguno de los detalles, pero se han ido filtrando algunas cosas.
Pero en algún momento, ¿te acuerdas que la ministra del Trabajo adelantó varias cosillas en su momento?
A propósito de una filtración.
Sí, bueno, a propósito de una filtración tuya.
Confirmó la filtración, digamos.
Claro.
Pero sí, pero no es como que el gobierno haya salido a anunciar nada.
No, eso es un trabajo de Mariana Marus.
No, pero por eso mismo igual han ido, o sea, podrían cambiar algunas cosas. Ajustes de números, digamos, más que nada, que se hacen obviamente previo a presentar este proyecto, que se espera sea la próxima semana, pero que todavía no está del todo zanjada la fecha, así que eso deberíamos conocer el viernes, según dijo la ministra vocera de gobierno cuando se presenta el proyecto. Pero ¿qué sabemos hasta ahora? Hay varias cosas. Uno, el fondo común, del que ya hemos hablado largamente. Ayer lo hablamos en los otros infiltrados.
Claro.
Yo
muy atenta.
De cómo va a funcionar el 6%. Es un poco enredado, pero...
es como, sí, física cuántica. Tal,
tiene hartos detalles.
Pero entrete,
sí.
Ya.
Pero la idea es hacer solidaridad con eso. Y el 10%, 10,5% en realidad, que va a cuenta, sigue yendo a cuenta individual. Y también los últimos detalles que se han ido conociendo es sobre, por ejemplo, cómo va a funcionar las comisiones en el nuevo sistema, que más o menos era sabido ya que esto hoy funciona sobre sueldo y ahora el gobierno lo quería cambiar sobre saldo. Pero resulta que toda la gente que tiene sus ahorros en la AFP hoy ya pagó esa comisión de sueldo para que la administren esos fondos toda la vida y no tener que volver a pagar una comisión. Así funciona hoy el sistema. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se haga este cambio de sueldo a saldo? Es que va a haber una transición donde, de todas formas, la gente va a tener que pagar una comisión sobre el saldo que tiene ahorrado en su AFP hoy, que en el futuro puede estar en otro sistema, ya sea en el estatal o en los nuevos gestores de inversión privado que va a haber. Y esta comisión sobre saldo va a hacer la transición en el fondo que se va a realizar, es que cada gestor que va a poder definir su propia comisión que va a cobrar sobre el saldo, pero la gente de mayor edad va a tener descuentos sobre esa comisión.
¿Qué es de mayor edad en adelante?
O sea, este va a ser una tabla y por cohorte, cada ciertas edades van a haber cierto tipo de descuento que van a ir siendo mayores a medida que la gente tiene mayor edad. O sea,
que se va acercando al día, digamos.
Claro, que se va acercando a la jubilación.
Claro.
Entonces ahí va a haber una tabla fija para todos los gestores de inversión que van a tener que usarla para aplicar estos descuentos. Y la lógica del gobierno es que como la gente de mayor edad ha ahorrado mayores recursos,
claro,
la comisión debe ser menor porque el gestor va a lograr recaudar más, digamos, con esa comisión menor que una persona joven que acaba de entrar al mercado laboral y
claro,
tiene
que probablemente impone por bastante menos.
Claro. Pero bueno, ese tema probablemente también va a generar debate, qué sé yo, pero más que nada por el tema de que se separa la industria. Ese va a ser el tema de mayor debate, claro, más allá del tema puntual de cómo funcionan las comisiones, porque dentro de los expertos igual hay consenso en que en realidad es mejor a nivel mundial, como se ha observado, cobrar por saldo que sobre sueldo. Dentro de eso incluso desde la derecha te dicen que es mejor. El tema es que es más justo, sí. Pero el tema es que donde va a estar el debate es que los saldos que ya están ahorrados ya pagaron comisión.
Claro.
Entonces, ¿cómo se hace esa transición? Probablemente va a ser el punto de debate y ya en privado al menos.
Claro, porque a la gente se le ha dicho que va a pagar menos. Entonces, si tiene que pagar un extra, Claro, va a haber un problema ahí que va a ser interesante cómo se explica finalmente también a los cotizantes.
Y va a ser interesante saber también cuánto va a cobrar el ente público, porque probablemente si es que la comisión es muy baja o no cobra nada, anda a ser tú, eso va a generar un incentivo para que
cambies de sistema.
Claro. Entonces ahí va a estar también el debate de todo eso, probablemente eso se va a debatir en el Congreso. Esas son algunas de las cosas que todavía no se saben, por ejemplo, pero bueno, otro de los temas que también va a generar mucha discusión, además del 6% que ya lo hemos hablado bastante, que sí, es el fondo común, y de cómo se distribuye eso, qué sé yo, es sobre la sostenibilidad del fondo común. Sobre qué tan sostenible es, porque el gobierno lo que propone en el proyecto es que en caso de que los fondos sean insuficientes para pagar los beneficios que se han prometido, el presidente tendría que enviar un proyecto al Congreso pidiendo que se ajusten algunos parámetros, o sea, o se suba la tasa de cotización o se aumente la de jubilación, podrían ser los parámetros. Para que así no se bajen los beneficios. Y si este proyecto no se aprueba en 4 meses o algo así, se bajan los beneficios para todas las personas. Ese es el gran problema que tiene hoy el sistema sueco. Pero el sistema sueco funciona distinto a esto que está proponiendo el gobierno, porque allá lo que se hacía era simplemente bajar beneficios. Cuando el sistema sueco ve que no la plata que entra no le alcanza para pagar todos los beneficios, lo que hacen es simplemente avisar a la gente que su pensión va a bajar de ahora en adelante. Pero claro, los adultos mayores, si están recibiendo y les prometen que van a recibir 400.000 pesos, 500.000 pesos o lo que sea, se hacen la vida armada con eso, digamos. Entonces, si te bajan 100.000 pesos de un mes a otro, eso es hoy el principal problema que tiene el sistema sueco. Justamente ese va a ser uno de los temas probablemente de mayor debate ahora. El gobierno lo que calcula es que este fondo está...
Ahora, en el sistema sueco, por lo que yo entendí hoy día, que lo explicaban, cada persona tiene una cuenta personal nacional, pero ficticia, donde en el fondo se estima cierta plata y un 2%. En el fondo es un préstamo que le hace la población de hoy al gobierno para que le pague a los que están pensionados en este momento.
Sí.
Claro. Pero en el fondo tú dices que cuando baja cuando no se dan estos porcentajes, ellos van y solamente le avisan a la gente, ¿usted le va a bajar su pensión?
Así es, porque igual el sistema sueco es distinto de lo que propone el gobierno, porque en el sistema sueco todo lo que entra sale para pagar pensión y de inmediato. Y que
también es doble, po.
¿En qué sentido doble?
Tiene una cuenta nacional y también tiene una cuenta privada.
Sí, también. Sí. La privada es menor y la nacional es la mayor. Ahí va tu mayor parte de la cotización, va a la cuenta nacional.
Claro, pero en el fondo lo que yo entendí que también era un sistema como de transición y que la idea del gobierno sueco es ir transitando hacia la cotización individual que vaya aumentando.
Sí, el tema del sistema sueco era que estaba en quiebra porque tenían un sistema de reparto que era insostenible. Era
súper pésimo.
Entonces dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer este sistema de cuentas nacionales, como para ir avanzando hacia... Y pusieron la mayor parte de la cotización en cuentas nacionales y una parte individual pequeña donde cada uno elige quién administra sus recursos, claro, entre gestores privados del ente estatal.
Exacto.
Y en la cuenta nacional se te registra todo, claro, lo que tú aportas. Y te dicen que a futuro tú vas a recibir lo que aportaste, más un tanto nacional que se mide según el crecimiento de la masa salarial.
Claro.
Y más que nada eso, porque ellos no pueden invertir mucho los recursos porque todo lo que entra, como te digo, sale de inmediato para pagar
pensiones. Para pagar las actuales, claro.
Ahora, el gobierno tiene acá una gran diferencia, que ellos, no todo lo que entra sale de inmediato en el largo plazo. El reparto que se usa para pagar pensiones de los actuales pensionados y los afiliados actuales al sistema, eso se acaba en un punto. Y todo el resto es invertido con una lógica de largo plazo. Esa es una diferencia con el, claro, sistema de pensiones
sueco. Claro, porque parte de una base distinta. En el fondo, en Chile ya existen las cuentas personales de en el fondo cotización personal, y además también existe un fondo común, que no es fondo común, pero que en el fondo se paga vía impuestos.
Claro, pero
o
ahora...
O sea, parten de pisos súper distintos, lo que hizo Suecia distinto respecto a lo que está pasando en Chile.
Claro, porque mientras Suecia avanzaba desde un sistema de reparto a...
Que no funcionó.
Que no funcionó.
Nosotros estamos avanzando hacia un sistema de reparto que no sabemos si va a funcionar.
Claro, pero estamos avanzando hacia el intermedio. O sea, nosotros de cuentas individuales bajamos un peldaño a cuentas nacionales y lo que hizo el sueco fue de reparto pasar a cuentas nacionales. Acá igual es
inversamente proporcional.
Claro, acá esto igual es una cuenta nacional. Pero el gobierno argumenta que esto está apalancado en 18 veces o más, básicamente, o 15 veces o más, o 10 veces o más de aquí al año 2086. Entonces, básicamente, la cantidad de recursos que va a haber acumulados en el Fondo Común van a ser muy altos en comparación a los gastos que se van a hacer, y por eso ellos también argumentan que es sostenible.
Nos dicen desarrollo, de todas maneras, ya vamos a ver cómo será esta reforma previsional definitiva. Yo no me puedo hacer el sueco, nos tenemos que ir. Así que muchas gracias, Mariana.
Gracias, Mariana. Va a tener que volver. Sí,
es que hay muchas cosas que discutir de la reforma.
Hay muchas cosas que se están sabiendo, se están filtrando y tenemos que ir conociéndolas. Muchas gracias.
Nos vamos.
Quique, muchas gracias también.
Muchas gracias a ti. José, un honor para mí siempre.
Y mañana nos vemos. Bien, ahora Información Privilegiada y antes Visionario, la historia de Jack Daniels. Okay. Hasta mañana, chau.